explicó en el juzgado de garantía de Coyhaique, se realizó la audiencia de reformalización del actual senador con cupo de la Federación Regionalista Verde Social, Miguel Ángel Calisto. Ante el tribunal, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, actualizó la cifra del monto que habría sido defraudado, elevándolo de 103 millones a 105 millones de pesos. Además, según informó el Ministerio Público, la justicia decretó arraigo nacional y la prohibición de comunicación con los otros imputados de la causa, Carla Graf Toledo y Roland Cárcamo Catalán. Así lo señaló el fiscal Libedinsky.
Se accedió a lo solicitado por el Ministerio Público respecto de cautelares, decretándose el arraigo nacional o prohibición de salir del país, así como la prohibición de comunicarse con el resto de los coimputados en esta causa.
La defensa del senador Calisto, el abogado César Ramos, señaló que se tratan de medidas cautelares de muy baja intensidad, más aún considerando las restricciones propias del trabajo legislativo respecto a las salidas del país. Asimismo, añadió que el parlamentario ha mostrado su disposición a colaborar en el proceso.
Hemos manifestado nuestra conformidad con estas medidas de baja intensidad, especialmente considerando que no hemos renunciado al fuero parlamentario y esta adopción de medidas han sido consideradas de común acuerdo.
A solicitud de la Fiscalía, se amplió el plazo de investigación, decretándose en definitiva otros 60 días. En la indagación se busca esclarecer eventuales irregularidades cometidas durante el periodo en que Calisto era diputado. La querella del Consejo de Defensa del Estado lo señala por un presunto desvío de asignaciones parlamentarias.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8:02.
La defensa de Joaquín Lavín León prepara el escrito para apelar a la medida cautelar de prisión preventiva que decretó el tribunal sobre el exdiputado por delitos de corrupción. El plazo vence este miércoles. Detalles con Josefa Echamaro.
El abogado de Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacich, tiene hasta el próximo miércoles para apelar a la medida cautelar de prisión preventiva que dictó el séptimo juzgado de garantía de Santiago. El viernes pasado, el juez Daniel Urrutia concluyó que existen antecedentes suficientes para presumir la participación del exdiputado en diversos delitos de corrupción, vinculados directamente al uso de fondos públicos del Congreso y a operaciones relacionadas con la Municipalidad de Maipú. Bonacich insistió en que el Ministerio Público lleva una investigación sesgada.
Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial y no a una investigación sesgada como la que se ha desarrollado hasta el día de hoy. Y por lo tanto, eso le da la tranquilidad a mi representado dar cuenta de que cuando las pruebas son apreciadas en forma objetiva y en su totalidad, obviamente la conclusión va a ser distinta.
Mientras tanto, el tribunal también sostuvo que la fiscalía presentó evidencia suficiente como correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, declaraciones de testigo, informes policiales y antecedentes de la Contraloría para acreditar la existencia de delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado mercantil, delitos tributarios, delitos electorales y cohecho. Se estima un perjuicio fiscal que ascendería a los 104 millones de pesos entre los años 2015 y 2024. Así, Lavín León cumplirá su primer fin de semana recluido en el anexo Capitán Llaver, donde solo su abogado lo ha ido a visitar. El penalista Nelson Salas explicó por qué el imputado fue enviado al recinto y su ex asesor Arnaldo Domínguez a Santiago 1.
Al ser Joaquín Lavín León un interno de connotación pública que pudiese, al encontrarse privado en un centro penitenciario común, exponer su salud, su integridad física, es que determina que cumplan la medida cautelar de prisión preventiva en Capitán Llave.
Quienes quieran visitar a Lavín León deberán enrolarse con al menos un día hábil de anticipación. Este proceso puede realizarse de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, plazo en el que se espera que su esposa, Katy Barriga, realice el trámite.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Se lo contamos al inicio de esta edición. Hay un incendio en la comuna de Recoleta. Retomamos el contacto con uno de nuestros móviles. Jorge Villegas, te escuchamos.
Claro, nos encontramos ahora con el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slaco, quien nos va a ampliar un poco esta información respecto a esta segunda alarma aquí en la comuna de Recoleta. Comandante, muy buenas tardes. Si nos puede, por favor, explicar un poco en qué estado se encuentra esta emergencia.
Muy buenas tardes. Este es un incendio que se encuentra ya controlado. Lo que queda principalmente es labores de remoción. Este es un local comercial, un resto bar, que estaba abierto a la hora del siniestro. Ya las primeras unidades en llegar cerca a las 7 de la tarde solicitaron más recursos y de una alarma de incendio y posteriormente una segunda alarma de incendio por el potencial peligro de propagación del fuego. Ya afortunadamente se pudo controlar a tiempo, no se requirió tanto recurso, pero sí se solicitó muy temprano para poder evitar en el fondo que esto siguiera creciendo, dado que estos son construcciones antiguas con alto peligro de propagación y obviamente eso alerta que podamos tomar medidas tempranas.
¿Sabes cómo inicia este incendio, este siniestro?
No hay todavía una causa determinada. Siempre que terminamos las labores de extinción, puede ingresar el personal, los peritos, que son los que hacen, en el fondo, tomar la evidencia y pueden determinar el origen y causa. Todavía estamos en la hora de extinción, así que hasta que eso no termine, no van a poder ingresar para hacer ese peritaje.
¿Había problemas de derrumbe detrás en el trabajo de bomberos?
No derrumbe, hubo desprendimiento de algunos materiales, producto de la carbonización y el agua, pero no llegó a ser un derrumbe como tal.
¿Cuántas personas lesionadas?
¿Cuántos efectivos están trabajando acá?
Mira, hay 13 compañías de bomberos, cerca de 90 bomberos, y no habría ni personas civiles ni bomberos lesionados.
Comandante, en relación a la estrategia inicial de la emergencia, se contaba con la propagación hacia otros centros comerciales. ¿Eso ya está descartado por parte de bomberos, que se pueda propagar quizás más tarde esta emergencia?
Sí. Al principio, cuando llegaron los primeros bomberos, visualizaron ese peligro, por lo tanto pidieron rápidamente recursos. Y en este minuto está totalmente controlado el peligro de propagación y lo que queda principalmente son brasas y parte de la cumbrera, que todavía algunos sectores que están debajo de las latas que están abriendo para poder extinguirlos.
¿Tuvieron algún problema con personas aquí porque Carabineros había hecho presente en un primer momento?
¿Salud de agresiones también a funcionarios de bomberos?
No tengo esa información en este minuto.
Las palabras entonces del segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slaco, refiriéndose, ¿no?, a esta situación que ya se encuentra controlada acá en Purísima con Antonio López de Bello en la comuna de Recoleta. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Ocho de la noche, 7 minutos.
El Ministerio de Salud informó que más de 600.000 niños entre 6 meses y 5 años no están vacunados contra la influenza y manifestó su preocupación por el ritmo de inoculación de los adultos mayores, que no supera el 54%. Tenemos detalles con Valentina Obreque.
Un 63,9% alcanza la cobertura de vacunación contra la influenza, según datos de la Semana Epidemiológica 17, entre el 26 de abril y el 2 de mayo. Hay preocupación por el ritmo de inoculación de niños entre 6 meses y 5 años y de adultos mayores sobre 60 años. Sobre el primer grupo, que considera un universo de 1.300.000 personas, 620.000 no han recibido su vacuna. Respecto del segundo grupo, la cifra llega al 53,3%, cuando la meta es del 80%. El Ministerio de Salud, en todo caso, señaló que los números están dentro de lo proyectado para esta etapa del proceso. Así lo señaló el jefe de epidemiología, Jorge Vilches, quien reiteró el llamado a que los grupos objetivos continúen vacunándose.
También me parece importante destacar que, como métricas internas a nivel del Ministerio, no habíamos planteado el objetivo de, al cierre de abril, llegar con el 50% de la población objetivo vacunada. Esto ha sido superado en los distintos grupos objetivos, pero por cierto, no nos contentamos solamente con eso y esperamos también que este grupo objetivo pueda seguir plegándose y sumándose a los distintos puntos de vacunación que están disponibles.
Las cifras actuales contrastan con las registradas el año pasado. A esta misma altura del 2025, la campaña ya bordeaba el 78% de cobertura y acumulaba más de 8 millones de dosis administradas a nivel nacional. Además, existen zonas del país donde el proceso avanza aún más lento. En Arica, la cobertura en adultos mayores alcanza solo un 45,1%, mientras que en Coquimbo llega al 45,5%. En la región metropolitana, en tanto, comunas como Estación Central registra un 43,2% y Quinta Normal apenas un 39,4%. Frente a este escenario, desde la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada manifestaron inquietud por el bajo avance en los grupos de riesgo y pidieron reforzar la campaña de inmunización antes del pic de enfermedades respiratorias. Así lo sostuvo su presidenta, Gabriela Flores.
pero la campaña yo creo que le faltó inyectar más recursos. A nosotros nos preocupa este bajo porcentaje. Por eso le hemos hecho un llamado al gobierno a fortalecer la atención primaria, porque somos nosotros los que estamos en el territorio, los que llegamos, como te decía, en los lugares más remotos, nuestra gente.
Actualmente el virus predominante es el rinovirus, representando el 57% de los casos detectados, una proporción inferior a la registrada la semana anterior, afectando principalmente en el grupo etario de 1 a 4 años. La influenza A es el segundo virus más detectado, con un 15,3% del total de casos detectados, seguido por parainfluenza, representando el 9,9%.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
8:10.
Hasta el martes, al menos 4 comunas del Gran Concepción verán interrumpido el servicio de biotren producto del descarrilamiento de un tren de carga ocurrido en Chiguayante. Desde la Seremi de Transportes anunciaron un plan de contingencia con buses de acercamiento y refuerzo del transporte público. La información la tiene Verónica Valenzuela desde Radio Biobío de Concepción.
El martes podría habilitarse una de las vías férreas que, recordemos, se vieron desplazadas a raíz del descarrilamiento del tren de carga propiedad de FEPASA ocurrido en Chiguayante. Luego de la extracción de los carros que terminaron destrozados en las vías, este lunes los técnicos podrán trabajar en la normalización de la línea para luego normalizar también el servicio probablemente durante la jornada del martes. Así lo indicó el delegado presidencial Julio Anatibia, quien detalló el trabajo que está realizando la empresa para retirar los vagones.
Teniendo recién el día martes totalmente normalizado el servicio. Para estos efectos se está trabajando de los 9 carros que estaban involucrados en este accidente, hasta el momento 6 ya han sido despejados.
Como plan de contingencia, el transporte público tendrá un aumento del 20% en su frecuencia, dijo el Seremi de Transporte en el Biobío Henry Campos. Esto para compensar la interrupción del servicio de biotren en donde, recordemos, cientos de habitantes de Hualqui, Chiguayante, Laja y San Rosendo son usuarios y tendrán que trasladarse ahora en buses.
Siempre en las horas puntas existe más flujo y existe más recorridos por parte de los buses. Se aumenta la frecuencia y lo que hemos solicitado es que a lo menos se aumente en un 20% la frecuencia, 10-20% la frecuencia de los recorridos durante la mañana.
Sobre las causas del accidente se refirió la empresa FEPASA, propietaria del tren que trasladaba celulosa hacia Coronel. Aquiles Merino, gerente comercial y de desarrollo, indicó que la situación aún está en proceso de investigación, asegurando que los carros involucrados en el accidente se incorporaron hace poco en el recorrido.
El transcurso de la investigación va a poder determinar y despejar por lo menos cierta incertidumbre, duda que exista. Pero como les digo, por lo menos estamos enfocados 100% en tratar de sacar, en este caso, la emergencia lo más pronto posible, de manera de que se pueda restituir el tráfico tanto de pasajeros como de carga.
En el lugar del accidente, la empresa dispuso de 3 grúas que permitirán retirar los vagones siniestrados durante esta jornada. Se espera que con los trabajos oportunos el servicio de biotren se retome el día martes de manera parcial.
8:13.
Y la Asociación Gremial Artesanal de los Altos de Laja reiteró la necesidad que sean incluidos en el plan maestro que impulsa el gobierno regional para este destino turístico del país y que se quiere reactivar en la actual administración. El informe con Esteban Sepúlveda desde Radio Biobío de Los Ángeles.
Recordemos que se trata de un proyecto integral de ordenamiento territorial creado en 2023, impulsado por el gobierno regional y desarrollado por la Universidad del Biobío con financiamiento de CMPC por 148 millones de pesos, que busca transformar el sector en un destino turístico sostenible y de clase mundial. Al respecto, el presidente de la Asociación Gremial de Artesanos del Salto del Laja, Luis Arroyo, recordó que para ellos este plan es desfavorable desde el punto de vista de querer ser reubicados en un lugar al cual les perjudica, ya que quedarían lejos de la cascada, que es lo más visitado por los turistas. De hecho, añadió Arroyo, ellos crearon un polo de desarrollo turístico para los Altos del Laja y pese a ello, aseguró, no han sido tomados en cuenta.
Nosotros no hemos sido tomado en cuenta. Nuestra opinión no ha sido tomado en cuenta, ¿ya? Lo mismo que le estoy diciendo, nosotros creamos nuestra fuente de trabajo, nosotros creamos un polo de desarrollo en el Salto del Laja y no estamos siendo tomados en cuenta. O sea, están otras personas, las personas de los restaurantes, de las hosterías, por el lado de Los Ángeles, está decidiendo por los artesanos que trabajan en la comuna de Cabrero.
En tanto, desde la Cámara de Turismo de los Altos del Laja manifestaron que hasta ahora solo han visto concretarse el Parque Urbano La Cantera, que se creó junto a la Municipalidad de Los Ángeles y que consiste en un proyecto de recuperación de un antiguo basural, transformándolo en un espacio turístico y natural que cuenta con senderos, 4 hectáreas de terreno y que busca impulsar el turismo sostenible. Sin embargo, el vocero de esta entidad, José Sanzana, considera que queda aún mucho por hacer, sobre todo en cuanto al mejoramiento vial de ingreso al Salto del Laja.
Mejorar la accesibilidad de los caminos. Desde el mismo puente nunca se terminó. El puente se construyó, se cambiaron la... ¿Te acuerdas que tenía unas rejas de cemento? ¿Ya? ¿Te acuerdas? Antiguamente ahora se cambiaron por unas rejas metálicas y se iba a hacer una separación. Eso quedó inconcluso. El camino que va hacia el mirador, el camino típico que se usa muchísimo, no está ni siquiera asfaltado. Está en pésimo estado. Estamos hablando de 800 metros, 600 metros de un camino que llega al mirador, a los estacionamientos.
El plan maestro para Saltos del Laja involucra a la Asociación de Municipios de los Saltos del Laja, que conforma las comunas de Cabrero, Los Ángeles y Yumbel, como también al gobierno regional, buscando transformar la zona en un gran destino turístico. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válidos al 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio Deportes.
8 de la noche, 17 minutos.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, revisamos información de la Copa de la Liga. Está en juego uno de los compromisos, fecha 5. Este es el grupo B, el grupo C. Están jugando O'Higgins y Everton en Rancagua. Está ganando el cuadro evertoniano por 1-0 al equipo celeste. Se jugaron otros dos compromisos que dejaron muy complicadas a las universidades, tanto a la U, que perdió por 1-0 ante la Calera, como a la Católica, que igualó 1-1 ante Ñublense. En primer término fue derrota de la U, ya lo decíamos, 1-0 ante los cementeros y quedan con mínimas chances de clasificar a las semifinales de este torneo. Fernando Gago, técnico de los azules, y el análisis de la derrota.
Sí, creo que perdimos duelos individuales donde sabíamos que iba a pasar, que ellos iban a salir todos situaciones de transición. Pero bueno, creo que tenemos que afrontar estos partidos de la misma forma, seguir insistiendo y tratar de llegar con más claridad al arco rival. Vamos a intentarlo, ese es nuestro trabajo y para eso vamos a estar.
Una semana además que partió muy mal para la U, toda vez que la Policía de Investigaciones, la PDI, allanó en dependencias del CDA, Centro Deportivo Azul, en medio de la investigación de la Fiscalía por el caso Sartor. Cecilia Pérez, nueva presidenta de la concesionaria que rige los destinos del cuadro universitario laico, hizo una defensa a ultranza del ex presidente de Azul Azul, Michael Clark.
Como personas, cada uno tiene sus propias, finalmente, sentimientos, emociones y relaciones, y las mías son de público conocimiento. Las he dicho siempre. Michael Clark, en calidad de Michael Clark, es mi amigo. Fue mi amigo, es mi amigo, va a seguir siendo mi amigo. Y yo no abandono a mi amigo, ni en las duras ni en las maduras.
Ya. Eso está claro. Personalmente, me parece que está bien defender a los amigos. Ahora hay otra cosa. La investigación de Michael Clark, acusado además por la y sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero, no lo hizo en condición de persona natural, lo hizo en condición de presidente, además de Azul Azul. Veremos qué ocurre, cómo siguen las diligencias en este caso. Ya lo decíamos, está jugando el compromiso por el grupo C en Rancagua, está ganando Everton el visitante 1-0 Higgins, mientras que mañana se va a cerrar esta fecha 5 de la Copa de la Liga con el partido desde las 20 horas entre Palestino y Deportes Limache, recordando que también se jugó el compromiso entre Coquimbo y Huachipato. Grupo A, donde está Colo Colo, que es líder, igualaron 2-2 coquimbanos y acereros. Fútbol internacional, 2-0 victoria del Barcelona ante el Real Madrid en la versión 264 del clásico del fútbol español, resultado que le entrega la 29ª Copa de la Liga, título de la Liga, al cuadro culé. Goles de Rashford a los 9 de tiro libre y de Ferran Torres a los 18, entonces, para la victoria y el título, oreja y rabo para el equipo blaugrana. Pedri, el volante del Barcelona, y el análisis y la alegría de este título 29 para su equipo.
No, mucho a gloria, creo que lo queríamos ganar aquí en un clásico, queda para la historia, y creo que hemos hecho un gran partido dominando, creo que han tenido pocas ocasiones, y bueno, muy contento por otro título de liga consecutivo.
¿Tiene un significado especial ganarlo precisamente contra el Real Madrid?
Sí, creo que sí, no se había hecho casi en la historia, así que bueno, creo que muy bonito ahora celebrar con las familias, con amigos, con la afición, que esto no se consigue todos los días.
Al cierre, dar cuenta del ciclismo, la tercera etapa del Giro de Italia, 175 kilómetros entre las localidades de Plovdiv y Sofía, antes del primer día de descanso, que será mañana, en esta competencia, para mover toda la logística, porque va a comenzar la etapa italiana, ¿no? De esta competencia. El ciclista chileno Vicente Rojas terminó en la posición 88 en la carrera y en la general también en la 88ª ubicación, a 4 minutos y 27 segundos del líder, que es el uruguayo Guillermo Tomás Silva. La cuarta etapa, lo decíamos, el martes, entre las ciudades de Catanzaro y Cochenza, en Italia, mi querido Mario Vera.
Gracias, Felipe.
Un abrazo.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR, con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí. Ay, pero ¿qué te asusta? ¿Tienes que sumarte y usarlo a tu favor?
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados nacionales de rugby y afiliados a Isapre Colmena. En la cancha, el rugby nos enseñó que nada se logra solo. Necesitas un equipo que esté siempre. Y si algo pasa, no hay tiempo para dudas. Afuera de la cancha es lo mismo. La salud no se improvisa. Elegimos Isapre Colmena porque, además de su compromiso con el deporte chileno, podemos acceder a las mejores clínicas, a una excelente atención cuando lo necesitamos, y servicios online que nos facilitan la vida. Por eso y mucho más, somos Colmena. Colmena está contigo. Juntos, cuidamos tu salud.
De la noche, 23 minutos.
La madre de uno de los dos patrulleros forestales asesinados hace 4 años en un predio en Carahue denunció el nulo avance de la investigación que desarrolla el Ministerio Público para dar con los responsables de este brutal crimen. Entrega detalles Carlos Martínez desde Radio Biobío de Temuco.
A 4 años del brutal crimen del patrullero forestal Benjamín Bustos Manríquez, de 23 años de edad, asesinado por un grupo armado en un predio forestal en la comuna de Carahue, su familia clama justicia y denuncia los pocos avances en la investigación que lleva el Ministerio Público, causa donde aún no hay imputados. Desde su casa en la comuna de Vilcún, Ingrid Manríquez, madre del joven acribillado a balazos, dijo que está con el alma rota porque el caso de su hijo está quedando en la impunidad, pero aseguró que no descansará en esta lucha por buscar justicia.
Llevamos más de 4 años esperando tener justicia.
por el cruel asesinato de nuestro hijo Benjamín. Y aquí estamos como el primer día, con el alma rota, desesperado, sin saber quiénes fueron los asesinos de nuestro hijo, que tan cruelmente acabaron con su vida. Mi hijo era joven, tenía toda una vida por delante, y ellos se la terminaron. Y nosotros aquí quedamos destrozados, una familia entera que sufre todavía.
El día del crimen también fue asesinado Alejandro Carrasco Mellafe, de 30 años, quien junto a Benjamín custodiaban el fondo El Encanto, propiedad de Forestal Mininco en Carahue, mientras cumplían funciones para la empresa First Security. Ambos jóvenes fueron acribillados con armas de grueso calibre mientras estaban al interior de un vehículo. Luego los autores de los disparos se llevaron las tarjetas de memoria de la cámara de seguridad del vehículo, evitando de esta manera ser identificados. Pese a las diligencias desarrolladas, en este caso por parte de las policías y la fiscalía, hasta el momento no hay personas detenidas ni imputadas como responsables del crimen. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
8:26 minutos.
Tras casi 2 años de la desaparición de María Ercira, sus familiares cuestionaron la lentitud de la investigación luego de que pericias recientes detectaran sangre humana sin identificar en una vivienda del fondo Las Tórtolas en Limache. En paralelo, la coordinadora 8 de marzo convoca una manifestación para este martes 12 de mayo en Limache para acompañar a la familia y exigir avances en la causa. Detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Este martes se cumplen 2 años de la desaparición de María Ercira Contreras y sus familiares cuestionaron el tardío hallazgo de sangre humana sin identificar al interior del fondo Las Tórtolas, recinto donde la adulta mayor fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024. Según la familia, la evidencia fue detectada recién a casi 2 años de su desaparición en la casa del cuidador del predio, ubicada a más de 160 metros del restaurante donde compartían un almuerzo familiar. La nieta de María Ercira, Carla Hernández, sostuvo que la principal crítica no apunta solo a las labores de búsqueda iniciales, sino al desarrollo de la investigación desde el primer día. A su juicio, el lugar contaba con cámaras de seguridad, testigos y condiciones para levantar antecedentes inmediatos, pero no se habría aislado el sitio ni empadronado a todas las personas que estaban en el recinto. Así lo detalló Carla Hernández.
Solicitamos múltiples diligencias desde el comienzo y nos ignoraron completamente. Hubo un sesgo investigativo de que ella se había caído del canal y que no había intervención de terceras personas, siendo que a mi juicio hay más elementos para pensar que sí hubo intervención de terceras personas y se pudo determinar que efectivamente es sangre humana, pero no se puede determinar la huella genética.
En paralelo, la vocera de la coordinadora 8 de marzo, Carla Ahumada, anunció una manifestación para este martes 12 de mayo en Limache en apoyo a la familia de María Ercira. La organización exigió celeridad investigativa, coordinación institucional y garantías para evitar que la desaparición quede atrapada entre la burocracia y la impunidad. Así lo precisó la vocera de la coordinadora Carla Ahumada.
Nos parece inaceptable que pese a los antecedentes que han ido apareciendo, la familia siga enfrentando la incertidumbre y revictimización. Exigimos a las autoridades que tengan celeridad investigativa real, coordinación entre las instituciones y garantías. María Ercira no puede sumarse a la larga lista de mujeres cuya desaparición queda atrapada entre la burocracia.
A casi 2 años de la desaparición de María Ercira Contreras, la familia insiste en que aún existen diligencias pendientes y antecedentes que deberán ser aclarados, apuntando a que las instituciones actúen con urgencia y que se agoten todas las líneas investigativas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Radiograma en todo el país.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu nueva amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
De la noche, 29 minutos.
Carabineros investiga el homicidio de un hombre frente a un terminal de buses en la región de Arica y Parinacota. Nos amplía Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en Arica.
Efectivamente, personal del OS9 de Carabineros, en conjunto con la Fiscalía de esta ciudad, investigando un homicidio ocurrido en el sector de la población Juan Noé, frente a lo que es el terminal de buses internacional. La víctima, un ciudadano peruano de 52 años, recibió herida cortopunzante, falleciendo finalmente en el Hospital Regional Doctor Juan Noé de la ciudad de Arica. Este no es el primer homicidio ocurrido en ese mismo sector, donde los vecinos están bastante preocupados por la situación de inseguridad, lo que se está viviendo estos últimos años, en donde, como decíamos, es frente al terminal internacional, en donde se instalan bastantes personas en ese sector. El OS9 está entonces realizando esta investigación tendiente a esclarecer este homicidio y buscar al responsable. En Arica, Bio Bio, la radio.
8 de la noche, 30 minutos.
Una persona falleció tras recibir múltiples puñaladas en medio de una riña que se produjo a una cuadra del Congreso Nacional en Valparaíso. Al lugar llegó Carabineros, quienes de forma preliminar ya habrían identificado al presunto autor de este homicidio. Nos informa Diego Carmona.
Alrededor de las 13 horas de este domingo, una persona fue encontrada fallecida en pleno centro de Valparaíso, luego de recibir múltiples puñaladas producto de una riña que se habría producido con el autor del homicidio. El hecho se habría producido a una cuadra del Congreso Nacional, específicamente en calle Uruguay con Victoria, en el marco de una pelea de dos hombres adultos en situación de calle, quienes se habrían enfrascado en una discusión que escaló en una pelea con palos y otros objetos contundentes, donde finalmente uno le propinaría un ataque con arma blanca al otro. Minutos más tarde, el personal del SAMU acudió al sector para efectuar maniobras de reanimación a la víctima, pero la gravedad de las heridas provocó la muerte del hombre en el lugar. El presunto homicida ya habría sido identificado por los equipos policiales gracias a los registros de las cámaras de seguridad en los alrededores de la Plaza O'Higgins. El capitán de Carabineros de Valparaíso, Felipe Cárdenas, entregó más detalles al respecto.
Que esto habría sido en el contexto de una riña. Otra persona habría efectuado una agresión con un arma blanca y generado una lesión cortopunzante, la cual habría generado la muerte. Tenemos información de una posible persona. Se mantiene la imagen que se está trabajando para ver el paradero de esta persona.
Además, vecinos y transeúntes lograron advertir la situación contando algunos detalles sobre la riña luego de que estuvieran por minutos peleando en plena vía pública durante las horas del mediodía junto con la identidad del presunto asesino.
Lo que evidenciamos fue que estaban una riña ahí en la escalera de la gente que se viene a drogar todos los días.
No fue robo, no fue nada. Intentó cobrarle las cuentas, ¿no? Porque como lo había roto recién, le había roto la cara.
Andaba uno solo y dijeron que era uno bajito y que era peligroso.
Finalmente, el cuerpo del fallecido fue retirado por el personal del Servicio Médico Legal, mientras que Carabineros de Valparaíso continúa desarrollando diversas diligencias investigativas para dar con el paradero y concretar la detención del presunto responsable del homicidio. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
8 de la noche, 33 minutos.
Un carabinero de Franco mató a un hombre en Talcahuano tras un accidente de tránsito y una posterior persecución que terminó en la parte alta de la comuna con el funcionario disparando a la víctima. Por ahora, el carabinero, quien sería parte de la dotación de guardia en La Moneda, no ha sido detenido ni ha pasado a la audiencia a la espera de que se esclarezcan las circunstancias del hecho. Detalles con Camila Elso desde Radio Bio Bio de Concepción.
Hablamos del caso de un carabinero que disparó y dio muerte a un civil en la población Cerro Alegre, en la comuna de Talcahuano. A bordo de un vehículo iban dos funcionarios, un matrimonio de carabineros activos en la región metropolitana, se encontraban de Franco, de visita en la comuna Puerto. En horas de la madrugada del sábado 9 de mayo fueron colisionados por otro vehículo. Su conductor se dio a la fuga y por ello comenzó una persecución. Al ingresar a los estrechos caminos de los cerros de Talcahuano, la huida terminó en una calle sin salida, donde el conductor chocó una reja y casi quedó arriba de una casa. Ante la presunta amenaza de ser atropellado, el funcionario disparó, impactando a través del parabrisas al conductor. En conversación con Bio Bio, así fue como lo relataron los vecinos.
Mi cuñado le chocó el auto ese que venía arrancando. Le pegó un topón y todo. Gracias a Dios no había más autos, sino que a la escoba. Creo que chocaron abajo como unos carabineros civiles. Y ahí como que empezó la persecución y todo, y pasó de largo hacia allá. Y para allá no hay calle. ellos. Y como vio el camino hacia allá, yo creo que por lógica él pensó que iba allá, seguía la calle y chocó la reja y la botó abajo todo.
Aún sin mucha claridad de lo que estaba pasando, una testigo indicó que la persona no pudo escapar porque el camino era peatonal. Tras el disparo, llegó la ambulancia.
Yo escuché el auto nomás que llegó ahí, po.
¿Y chocaron este auto?
Sí, algo lo rayó por el lado de allá, po. Le pasó a llevar, po. Pero él vio que ya estaba como atrapado, entonces no puede pasar para allá, po. Pues llegó a la ambulancia. Yo cuando llegó a la ambulancia yo me fui, po. Pero la ambulancia se lo llevó.
¿Y eso a qué hora habría sido?
Pasadito de las 6 de la mañana.
El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Concepción, subprefecto Enrique Guzmán, detalló que la víctima, un hombre de 27 años, fue llevado hasta el hospital Las Higueras, donde falleció.
Presentando una herida por proyectil balístico en su tórax, la cual, pese a las diversas maniobras médicas realizadas para salvarle la vida, le provocó su fallecimiento en este mismo centro asistencial. Este es un proceso investigativo que aún está en etapa de desarrollo. Se continúa la diligencia de manera a poder establecer fehacientemente la correcta dinámica acontecida en este hecho.
Según antecedentes que maneja BioBio, el hombre asesinado no tenía antecedentes penales. La autopsia determinará si manejaba ebrio o bajo sustancias ilícitas. Respecto al funcionario policial, se está a la espera de la investigación para conocer si será formalizado por homicidio o quedará apercibido por su actuar en defensa propia.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Golpes de puños y patadas recibió el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, cuando participaba de una celebración de un club deportivo en Olmué. El PPD acusó una campaña de hostigamiento y amenazas, incluso de muerte, en contra del diputado independiente Jaime Araya, quien habló de un tsunami de indicaciones sobre la ley de reconstrucción. La Moneda, lista para el martes, un nuevo cónclave oficialista en medio de críticas al segundo piso y con el objetivo de alinear posiciones respecto de la mega reforma. Con arraigo nacional quedó el senador Miguel Ángel Calisto, reformalizado en la investigación por eventual fraude al fisco reiterado. Un conductor de aplicación fue asesinado al interior de su vehículo en la comuna de Puente Alto.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
8 de la noche, 37 minutos.
El cielo en Santiago está despejado a esta hora. La temperatura llega a los 12.4 grados. La humedad es del 49%. Ponemos fin a esta edición de Radiograma. Les agradecemos haberse informado con nosotros. Permanezca en sintonía de la radio. Buenas noches.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Y Isapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
BioBio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
En BioBio siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora de la radio en esta jornada especial, ¿cierto? Que sabemos todos, lo hemos estado celebrando durante todo el Día de las Madres, el Día de la Mamá. Aprovecho también aquí de enviarle un saludo gigante a mi mamá que me está escuchando, también a Ana Polanco, que está muy atenta escuchándonos a esta hora. Y por supuesto también a todas las mamás que nos están escuchando, a aquellas que son madres, aquellas que son abuelas, aquellas que están intentando tener un hijo también, o que han tenido lamentablemente alguna pérdida, aquellas que también cumplieron ese rol de madre, aquellas que el día de hoy tampoco están probablemente y nos están acompañando en otro plano. Y por supuesto que también aquellas que próximamente van a ser madres y están esperando un hijo, una hija. Así que un abrazo grande a cada uno de ustedes. Desde ya quedan todos invitados a que nos escriban al más 569-9207888 para que nos cuenten cómo han celebrado esta jornada del Día de las Madres. A las Madres Leonas también les mandamos un saludo grande. Y también tenemos la línea abierta, disponible, gratuita para todos ustedes, queridos auditores, porque sin ustedes esta radio no es nada. 800-810-810 para que nos llamen. Está aquí Joaquín listo y dispuesto en el control para contestarles el teléfono y estar atentos a todas las informaciones. De esta manera, 20 horas con 41 minutos, iniciamos la hora de la radio con Douglas, el día más hermoso.
Más hermoso es hoy el de mi madre, y vengo a saludarla con ansias y emoción. Perdone si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma: felicidad, mamá. De niño le prometí riqueza, tenerla como reina, siempre dura, y toda mi ternura le llevo en mi canción. En este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma: felicidad, mamá.
Porque tu compañía es importante. La hora de la radio.
Estamos haciendo la hora de la radio y desde ya vamos a revisar todos sus mensajes al más 569-9207888. Recuerden que también nos pueden llamar al 800-810-810. A ver, por acá, un saludo a su señora madre, Camila, mi respeto, dice por acá el Murielito. Saludos a Murielito, que es un fiel auditor, siempre nos está escuchando. Por acá también nos escribe, a ver, durmiendo, es que no me sale el nombre, tienen que ponerme el nombre, pero aquí es un auditor, nos dice: un gran saludo a todas las madres carabineros que hoy tuvieron que festejar su día trabajando. También hay saludos a quienes cumplen esa labor. Hola Cami, me encanta escuchar el programa en este horario, feliz día para tu madre, para todas las madres. Carmen González de Maipú. También saludos a la mamá gatuna de Gastón Mochati, dice Rodrigo de Ñuñoa. Gastón anda por aquí dando vuelta, anda merodeando afuera ahí en la sala de prensa, pero jugando con unos juguetitos que le regalaron también. pero está bien para quienes me están preguntando también por su salud. Gastón está en perfecto estado. Sigan escribiendo por acá también al más 569-9207-888. Por acá nos dice Ricardo desde Arica. Que tengas un excelente turno. Ricardo dice por acá, celebramos junto a mis dos hermanos, a nuestra querida madre, con un rico almuerzo. Gracias a Dios. Uy, qué rico. A ver, cuéntenme por ahí también qué fue lo que disfrutaron el día de hoy para almorzar con la mamá. Vamos a revisar mientras tanto también qué ocurre en las autopistas de nuestro país. Se finaliza la congestión, esto es la ruta 5 al norte. Esto desde el kilómetro 3,5 sector Isabel Riquelme hasta el kilómetro 1,6 sector Avenida Mata, para que manejen con precaución en ese lugar. Lo mismo ocurre, que finalizó la congestión en la ruta 5 al sur desde el kilómetro 1,7 sector Balmaceda hasta salida Toesca, para que manejen con cuidado. En tanto, Autopista Central informa de un vehículo retirado en General Velázquez al sur, kilómetro 1,7 sector San Pablo. Ese lugar ya se encuentra con todas las pistas habilitadas. Ruta del Maipo hace un llamado a recordar trabajos en Atravieso Monterilla, en el kilómetro 166,5. Estos tendrán una duración de 3 meses para que conduzcan con precaución y respeten la señalización en las obras de ese lugar. También en Vespucio Sur informan de un accidente en la pista izquierda al oriente sector General Velázquez, comuna de Cerrillos, para que utilicen la pista derecha o la pista central y conduzcan con precaución. Tenemos un audio de un auditor. Escuchamos.
Hola, buenas noches. A la altura, en la ruta travesía en Rancagua, a la altura de la Rancagua Sur, está cortada la carretera hacia el norte por un procedimiento con un atropello. Están haciendo un desvío del tránsito y hay un gran taco que llega hasta acá a los carabineros de Ultro, para que la gente tome precaución. Está ocurriendo recién y es el procedimiento de una persona que fue atropellada.
Ahí tenemos la información también de un auditor que nos está contando qué es lo que ocurre en el sector de Rancagua, para que lo tengan en consideración en caso de que ustedes tengan que transitar por ese lugar. 20 horas con 47 minutos, nos vamos a la música, escuchamos a JM y Juanín, los cracks del puerto, Madre.
Madre, cuando recibas en tu frente mis besos, todos esos labios rojos cabezaron, huirán como sombra cuando se hace la luz. Madre, esas arrugas se formaron pensando, ¿dónde estará mi hijo? ¿Por qué no llegará? Y por más que las bese, no las podré borrar. Madre, tus manos tristes como aves moribundas, déjame que las bese tanto, tanto han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones. Y por último, madre, deja que me arrodille y sobre tu regazo coloque mi cabeza. Y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo. Han rezado por mis locos errores y mis vanas pasiones. Y por último, madre, deja haga que me arrodille y sobre tu regazo coloque mi cabeza y dime, hijo de mi alma, para llorar contigo.
Aquí no solo te informas, escuchamos música y también tu opinión. La Hora de la Radio.
20 horas con 50 minutos, saludamos a José Ignacio Silva que nos escribe, dice un saludo cariñoso a la mejor mamá del mundo, Nené, que nos está escuchando, me imagino, a esta hora. También revisamos por acá, hola Camila, que tengan un buen programa dominguero en este Día de la Madre, deseando también un buen regreso a casita, un buen inicio de semana. Un saludo de Mónica de Curicó. También por acá tenemos saludos a mi mamita Patricia Díaz Galleguillo de su hijo Carlos. Mira qué lindo, están llegando todos los mensajes de WhatsApp para sus mamás. Revisamos por acá también y dice, hola, por acá también quiero mandar un saludo al cielo a mi mamita linda que falleció el 14 de marzo de 2022. Ella se llamaba Patricia Lucía Fidelina Lazo Maceira, la mujer más bella del mundo, que con quien compartí grandes momentos y grandes también ahí anhelos junto a su gordito linda maravilloso, como me decía ella cuando era niño, de parte de Nico de Corinco. También revisamos por acá, estimados, muy buenas tardes, muy buenas noches, les comento que se perdió la señal. Ah, claro, efectivamente, estamos viendo ahí el tema de lo que está ocurriendo en, si no me equivoco, pues es en Ovalle, ¿cierto? Estamos trabajando para usted. Acá también nos dicen un saludo, nos escribe de, a ver, no me aparece el nombre, bueno, pero es una auditora que dice que celebraron el día de hoy yendo a ver Michael Jackson, la película, y nos manda una foto. Oye, pero no es, esta sí que también es una mami aperrada, porque fue caracterizada de Michael Jackson, tremendo. Así que un abrazo ahí gigante a todos quienes nos están escribiendo al más 569-9207888 para enviar todos sus saludos del Día de las Madres. Y a esta hora les cuento que muchos están celebrando. Hay personas que nos dicen que en las calles de la capital al menos hay harto tráfico, hay hartos que están comiendo todavía ahí algo rico para celebrar. Por ejemplo, por acá me dicen, hola Cami. Ah, mira, aquí me dicen, ayer fui con mi hermano a ver a mi mamá, a Yoyeo, y nos fuimos de comilona. Uf, no. Pero me mandan las fotos. Eso es ser un poquito cruel conmigo. Ah. Creo que es un pulpo ahí que se ve, pero se ve rico, se ve delicioso. Y además un arroz con una carne al jugo. No, exquisito, exquisito. Qué rico que lo hayan pasado bien. Todavía hay varios que están celebrando. Nosotros vamos a seguir celebrando, sí. Y por eso vamos a seguir escuchando música. Escuchamos a Roy Orbison o Pretty Woman.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
Mercy.
Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, and you look lovely as can be. I'll treat you right. Come.
late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman.
La hora de la radio con Camila Jara.
Seguimos revisando sus mensajes, más 569-9200-7888. Nos pueden escribir, enviar un audio, su saludo para su mamá, para su hermana, etcétera. O también nos pueden llamar al 800-810-810. Hola, me llamo Hernán. Hice un acróstico para mi madre fallecida. Seguramente son palabras que todos quisiéramos decirles a nuestras madres. A ver, leámoslo, nos lo envió. Muy merecido es homenajearte hoy día, aunque debería ser siempre, toda la vida. Desde que estuve en tu vientre, te quería. Recuerdo tus palabras, eran una melodía. Extraño tu gran amor y tu bella presencia. Son las palabras de este acróstico que nos envía Hernán, también para recordar a su fallecida madre. Así que muchas gracias, Hernán, por compartir aquello con nosotros. Un abrazo grande y un saludo también al cielo a tu mamá. Revisamos también por acá. Anto dice un saludo también para mi mamá, por favor. Ahí le enviamos el saludito. Mucha gente escribiéndonos, más 569-9200-7888, 800-810-810, para que nos llamen también y nos cuenten dónde están, se están movilizando. Por ahí hay un auditor que nos contaba hace un ratito que hay tráfico por un accidente, un atropello en Rancagua, para que tengan esto en consideración. En Ruta de la Araucanía, en tanto, se informa que hay tránsito normal, sin novedades en el tramo, tiempo despejado también en este tramo. En tanto, por acá también, Vespucio Sur informa que hay un vehículo que está detenido en la pista derecha al oriente sector acceso sur, comuna de La Granja, pero que utilice la pista izquierda o la pista central. Vamos a revisar también qué está ocurriendo en las autopistas San Antonio-Santiago. A esta hora se registra tránsito normal a lo largo de la ruta 78. El llamado es a respetar la velocidad para prevenir accidentes. También Ruta Sur informa que existe tránsito expedito y tiempo despejado en el tramo de la Ruta 5 Sur, para que lo tengan en consideración. Y finalizó la congestión en la Ruta 5 al norte, desde el kilómetro 3,5 sector Isabel Riquelme hasta el kilómetro 1,6 sector Avenida Mata, para que manejen con mucho cuidado. Ruta 68 informa a esta hora que se registra también tránsito completamente normal a lo largo del troncal sur, pero que también es importante respetar los límites de velocidad. En autopista San Antonio, hace unas dos horas atrás hubo un accidente, sin embargo se actualizó esta información hace poco y este accidente finalizó, era en el kilómetro 61,4 sector Pomaire con dirección Santiago. La pista lenta ya está habilitada y por supuesto seguimos llamando a que manejen con cuidado. Por acá también nos dicen mamá, te extraño tanto. Hay un auditor que nos escribe. Bueno, vamos a seguir recordando a nuestras madres. Y nos separamos un momento porque ya viene el informador.
Donde te encuentres, escuchamos tu voz. La hora de la radio.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Biobío, la radio. Cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en